sahaviryam karavavahai tejasvinavadhitam ma vidusha apurantisha om vasudevasutam devam anurama arte paramanandam estamos con un tema importante, ¿no? Que habíamos estado en la clase pasada, ¿eh? Y ¿se acuerdan de qué era? Algo de las castas. Interesante, no es interesante. Un poco choppy, really. Choppy. Ahora se escucha mejor.
Sí, Swami, se escucha mejor. Sí,
Swami. Sí.
Ok, mejor sin sí. Duda. Entonces no usa pero... En fin, estábamos hablando del verso número 13, ¿no? Que dice así: Chatur Varnyam Maya Shrishtam Unakarma Vibhaga Shaha Tasya Kartara Vima Tarsya, tarsya kartara pimam, vidya kartara mavyayam. Entonces, las cuatro castas, ¿no? Chaturvarniam, son llamadas las cuatro castas en sánscrito, han sido creadas por mí, a través de la diferenciación de lo que él llama guna y karma. Y dice la segunda línea que vamos a hablar hoy un poco también, es que a pesar de que yo soy el creador, soy el autor, no soy el hacedor, dice, a pesar de que soy el autor, no soy el hacedor. Y dice que también que él es changeless, él no cambia, es incambiable. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a hablar un poco sobre esto, ¿no? Que esto de las cuatro castas, que en la India, ustedes saben muy bien que Krishna ya lo había comentado, ¿no? En los Vedas, que están estos de Varna Ashrama Dharma, que la estructura social individual, ¿no? En pos de el crecimiento y la evolución, cómo ha sido organizado todo esto, ¿no? Para que a través de una especie de satisfacción, comenzando por la satisfacción de deseos egoístas, bueno, egoístas pero no significa nada malo, ¿no? En el sentido de que bueno, que naturalmente uno, ya sea que quiere progresar o tiene deseos que son muy válidos, ¿no? A partir de esto, cómo uno puede avanzar en el camino espiritual, ¿no? Habíamos dicho que el conocimiento es la experiencia, para el conocimiento entonces, yo no lo puedo hablar de la experiencia que lo puedo mutear. Bueno, hay teléfonos que los desapagué el micrófono, disculpen, pero si quieren pueden levantar una mano, ¿no? Creo que hay una manito por ahí, ¿no? ¿Se puede levantar? Entonces, esta estructura organizativa, ¿no? Se ha creado en pos de un crecimiento armonioso entre lo que es somebody has left the meeting, entre lo que es el crecimiento individual y el crecimiento o el desarrollo social, ¿no? Habíamos hablado la clase pasada esto que se llama Varna Ashrama Dharma. El crecimiento individual fue organizado, una división de grupos, ¿no? En función a la edad y a sus necesidades. Comenzando por la etapa del estudiante, ¿no? El brahmachari, que viven en unos 20 años más o menos de una educación, ¿no? Cerca de sus maestros o de su gurú, del cual aprenden cuáles son los aspectos fundamentales de la vida y cuál es la meta de la vida humana y para qué uno está acá, ¿no? Y cómo aprender a vivir en armonía, en fin, se les enseña los Vedas a los chicos, ¿no? Y se les enseña disciplina, vivir en una vida de disciplina, en armonía con la naturaleza y en la sociedad. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la grihasta, que es lo que llamamos el householder, ¿no? Que entonces son las personas que deciden procrear, ¿no? Y continuar con la evolución humana, ¿no? Y deciden, bueno, llevar una vida de familia. Y en esta etapa esta persona va a tener que dedicarse a proveer, ¿no? Para su familia, con lo cual naturalmente sus necesidades, es una etapa de mucho sacrificio y al mismo tiempo también de satisfacción de deseos, porque uno necesita no solamente proveer para otros, sino naturalmente para uno también. Después, una vez que los chicos o los hijos crecen, uno se retira al bosque, se llama Varnaprastha, y en el bosque aparece una etapa mucho más introspectiva, una etapa más de oración y de vida interior, de dedicación, un poco más desapasionada, ¿no? Y la última es donde ya completamente se separan de todo lo que es el rol social, ¿no? Es un adiós, ¿no? Adiós a todo, a la esposa, a los hijos, a todo, y se retiran para la masañasa, que es una vida de renuncia, ¿no? Una de renuncia interna y externa. Ahora, esto yo lo había explicado la clase pasada, ¿no? Que un brahmachari, una persona que lleva, un estudiante que lleva una vida pura, con total libertad, sortear o saltar, ¿no? Estas dos etapas, ¿no? La etapa del householder, creación y de la vida en familia, y la segunda etapa, la tercera etapa, que es la etapa del retiro, ¿no? Y directamente tomar votos de monje, que somos, bueno, uno de ellos es el que le habla, ¿no? O sea, hemos decidido directamente saltar esas etapas para, en pos de nuestro crecimiento espiritual, individual, ¿por qué no? Porque es una aspiración que uno tiene, ¿no? De poder comprender más, de dedicarse más y trabajar con uno mismo, ¿no? Y bueno, esto se debería dar en armonía, en el sentido de que ningún ashrama, ¿no? Ninguna etapa en este ciclo de la vida, ¿no? Es más importante que la otra, sino que cada una juega un rol en el desarrollo individual, y también juega un rol en el rol social. Ahora, ¿cuál es el rol social? ¿Cómo está estructurado esto, no? En la India tenemos que entender que es una sociedad en donde la actividad está centrada en la idea de Dios, ¿no? muchísima relación, está muy muy vinculada con lo que es la religión. Entonces, de alguna manera la sociedad, a pesar de que la religión en sí, ¿no? Que ya lo veíamos en el Rig Veda, que todos los caminos son caminos válidos y llegan a la misma, al mismo destino, ¿no? Y todos deberían ser respetados como medios para alcanzar esa meta que es la liberación, ¿no? A pesar de esto, ¿no? La sociedad, por todas las cuestiones religiosas, se torna un poquito rígida. Rígida, pero bueno, por querer llevar adelante este tipo de prácticas religiosas, y donde no hay realmente mucha libertad. Es una gran diferencia que vemos entre el occidente, la sociedad hindú, ¿no? Socialmente el occidental es muy libre, ¿no? En la India la libertad pasa por el aspecto espiritual o religioso. Cada uno puede tener y creer en el Dios que uno quiera, ¿no? Sin embargo, socialmente, son gente, es una sociedad muy rígida. Esto tiene una explicación, ¿no? Naturalmente, por una falta, por una pérdida de valores y bueno, el deterioro, ¿no? De la supuesta norma. Ahí está todo como diluido, ¿no? Y se ha tornado todo en una especie de prácticas supersticiosas que han destruido el sistema de lo que se llama así, sistema de Karna. Karna o casta divide entonces a la sociedad. A la gente en general, ¿no? Según dos cosas. La primera es la personalidad o el carácter. Las cualidades que tenga la persona, ¿no? Qué características tiene esa persona. Y la segunda se llama guna, que también tiene el nombre de los gunas, ¿no? Que está muy relacionado con el concepto de guna. Lo que acá se refiere más que nada al carácter y a la personalidad. Y sin duda que guna no deja de ser prakriti, ¿no? O del aspecto maternal de Dios, pero cuando se ven reflejados en el carácter, la personalidad de una persona, también se llama guna. Y la segunda manera que se ha dividido, ¿no? la sociedad, o estructurado esta sociedad, es en base entonces a lo que es el karma. Karma no es el karma yoga que vimos en el capítulo 3 o el karma de la ley de karma. Karma se refiere acá, en este contexto, a la profesión de la persona. La tercera que no menciona Krishna acá, ¿no? Él dice que las cuatro castas entonces han sido creadas por mí, diferenciando lo que es el guna y karma. No habla de el chatir, que es el nacimiento de la persona, ¿no? Que naturalmente esto se ha manifestado de manera natural en la sociedad, dependiendo de en dónde uno haya nacido, en qué familia, si es una familia que de las castas que ahora voy a mencionar, que ha nacido en una de estas cuatro castas. Entonces, estas castas o varnas son cuatro, se han estructurado en cuatro. Esto, a pesar de que tiene su origen en la India, ¿no? Y en las escrituras, es universal. Es universal, se puede aplicar a cualquier tipo de sociedad. Lo que pasa es que en un contexto de la India, No, naturalmente tiene un significado propio relacionado con lo que es las costumbres de la India, ¿no? O sea, si hablamos de un brahmin, lo primero que se nos viene a la cabeza es de la persona de la casta más alta, ¿no? Fíjense que nosotros también hacemos una división de castas, de diferenciación social, dependiendo, por ejemplo, de del nivel social, ¿no? O sea, de aspectos materiales, ¿no? De la familia de una persona. Si es una familia que de clase alta, clase media alta, clase media baja o clase baja. Esa es una diferenciación que en la sociedad occidental nosotros, esto es muy común, ¿no? Y naturalmente el de clase alta se cree, por alguna razón, se cree mayor, bueno, una posición diferente, ¿no? A otro que no tiene esa riqueza material, ¿no? Naturalmente, la exposición a la riqueza hace que la persona puede llegar a tener una mejor educación y pueda estar expuesto a otro tipo de vida, ¿no? De forma de vida que los de clase inferior no tienen acceso. Pero todos somos seres humanos. Y esto es lo que me parece muy importante, que debemos detenernos un poco a pensar, ¿no? Que más allá de las diferenciaciones que hagamos a nivel social, todos nosotros somos seres humanos, y con necesidades muy muy similares, con nuestras emociones, con nuestras limitaciones, con nuestras aspiraciones, nuestros apegos e indiferencias. Todos nosotros como seres humanos tenemos ciertas características, ¿no? Que han sido dadas a través de la experiencia en forma de hábitos que se han repetido a lo largo de nuestra vida, y muchas de esas cosas vienen a través de aspectos del instinto, aspectos instintivos que muchos de ellos compartimos con el reino animal, ¿no? Y muchos de esos se dicen que vienen del karma, el karma de otras vidas pasadas, ¿no? Pero bueno, a eso no vamos a meternos en eso. Lo que sí es cierto es que todos nosotros, los querramos admitir o no, compartimos características muy similares. Primero, que nos llamamos todos seres humanos, que vivimos en cuerpos humanos, y como seres humanos nacemos necesidades de supervivencia, y bueno, ahí ninguno es diferente, ¿no? Naturalmente, como sociedad, tendemos a marcar una diferencia, ¿no? y a segregar y a discriminar y a separarnos los unos de los otros, para crear una especie de jerarquía, ¿no? Esto lamentablemente tiene consecuencias lamentables, ¿no? en todos nosotros, porque comenzamos a separarnos, ¿no? Y en vez de lo que en teoría debería ser un trabajo en equipo, un crecimiento en equipo a nivel social, así como tenemos el crecimiento individual, debemos crecer a nivel grupal, ¿no? A nivel grupal. Ahí pecamos por egoístas, ¿no? Trabajar en grupo no sabemos. Unirnos, ¿no? Para crecer juntos. Sí es cierto que en una sociedad hay normas, hay leyes que uno tiene que cumplir. Esas normas en la India se las llama dharma. El concepto de dharma es muchísimo más profundo que meras leyes, ¿no? y lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer. No se debe pasar un semáforo en rojo ni entrar a la casa del vecino sin permiso, ¿no? Son cosas que bueno, pues no las hace, primero porque no le gustaría que se la gane a uno, un poco, y segundo, para aspectos que forman parte de lo que llama Dharma. Entonces, esta conjunción, ¿no?, de lo que es el ashrama o las diferentes etapas de la vida, ¿no?, individual de la persona, combinado con el varna, que son las características que tiene la persona en función a su carácter o personalidad y en función a su profesión. Esto es un sistema, voy a decir casi perfecto, casi porque lamentablemente el hombre lo ha degenerado, ¿no? Y se degenera por falta de comprensión. Se ha degenerado porque, bueno, aquellos que deberían continuar con su deber, ¿no?, o hacer lo que tienen que hacer, decidieron hacer otra cosa, o todo el sistema de todo se ha corrompido, básicamente. Existen los tres gunas, que son los tres poderes de la naturaleza, que ya los conocemos, ¿no?, que son rajas, que es la actividad, la ambición, ¿no?, que se manifiesta en la mente humana, ¿no?, la necesidad de hacer y de estar activo o hiperactivo, ¿no? Sattva, que es el aspecto, un aspecto más intelectual, ¿no?, un aspecto en donde esta persona posee características de dominio, de emociones, ¿no?, y realmente la característica fundamental del saldo de una persona es que es alma, ¿no? Y es esa calma lo que le permite pensar correctamente y actuar correctamente. Esto se manifiesta en forma de luz, ¿no? Decimos que sattva se manifiesta en forma de luz o de claridad, ¿no? Claridad mental, en el intelecto, ¿no? Y tamas, que es la carencia de ambos, ¿no? Es una persona que no tiene ningún tipo de ambición, que no tiene iniciativa, que no tiene ningún tipo de motivación, ¿no?, que está satisfecha con lo mínimo, que no tiene realmente un deseo particular de ya sea de no ninguna aspiración, ¿no? O sea, la característica de tamas es básicamente la inercia, ¿no?, y se manifiesta en la personalidad como una persona holgazana, una persona con características de holgazanería, una persona que no está en su ignorancia. Digo, ¿por qué ignorancia? Porque en este tipo de persona no hay claridad. Hay una cierta ofuscación que no le permite pensar, ¿no? Entonces, como no piensa, actúa de manera mecánica. Y esta forma mecánica hace, por ejemplo, que la persona realice trabajos que son de esa característica mecánicos, que no se necesite pensar demasiado. Y están conformes con ello, y no tiene nada de malo, ¿no? Es natural esta persona. Lo que significa que esta persona tenga características maravillosas de otros aspectos. Puede ser una persona muy, muy buena, muy bondadosa, pero tiene un tamas predominante, ¿no? Les cuesta levantarse temprano. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos una combinación de estas tres características, ¿no?, que cuando se las observa en la personalidad del hombre, digamos, hay una combinación de, pero hay uno que tiene preponderancia en función del otro. Y esto forma el carácter y la personalidad de la persona. Una persona que es por naturaleza inquisitiva, que le gusta hacer cosas, que le gusta crear, una persona que tiene esas características y le gusta progresar, ¿no? Y le gusta cumplir sus deseos y trabaja para ello, ¿no? Tiene características que son muy diferentes a otra persona que sí le gusta crear, pero está satisfecha con lo mismo, ¿no? O con una persona que se dedica a lo que es la educación, ¿no? Al trabajo intelectual, al desarrollo intelectual, a la investigación, ¿no? Y estas características son marcadas por la preponderancia de un guna sobre el otro, ¿sí? Y esto va a marcar las diferencias en la personalidad. Esto lo habíamos conversado un poquito en la clase pasada, ¿no? Entonces, en la sociedad de la India, Krishna dice, ¿no?, que él fue el creador de estas cuatro divisiones basados en la personalidad o en los gunas, en la preponderancia de los gunas, en la personalidad y el carácter de la persona, y basados en la profesión, ¿no?, o a qué se dedica la persona. Entonces, son cuatro, estas castas son cuatro. La primera la conocemos como la brahmínica, la casta de los brahmines, que se llama también la casta sacerdotal. La segunda es la casta de los kshatriyas, que es la casta de los guerreros. La tercera es la casta de los vaishyas o comerciantes. Y la cuarta es la casta de los sudras, ¿no?, o de las personas que hacen trabajos menores, que, como siempre decimos, estos trabajos no son inferiores, sino que son tan necesarios como los que habíamos comentado hace un ratito, ¿no?, lo que acabo de mencionar. Todos son necesarios, ¿no?, y ninguno puede ser pasivo superior al otro. Kshatriya no debería juzgar ni discriminar a un sudra, ¿no? ¿Por qué? Porque naturalmente debería entender que sus personalidades y su nivel de cooperación, ¿no?, es diferente. La forma de cooperación para con la sociedad es diferente, de acuerdo con las características naturales de la persona. Entonces, habíamos dicho entonces que estos gunas, por la naturaleza de los gunas, va a haber cuatro combinaciones. Y esto se los repito, pues me interesa que lo entiendan. Va a haber cuatro combinaciones. La primera es en una persona, las características de un brahmin, va a haber un sattva preponderante, apoyado por un rajas, apoyado por un rajas y por último tamas. La personalidad de un kshatriya, de un guerrero, va a haber rajas primero, va a haber la actividad y el hacer, ¿no?, más que nada, apoyado en lo que es sattva. Entonces, cualquier cosa que haga esta persona por naturaleza va a ser por el bien común. Y por último, tamas. Entonces, repetimos, el brahmin, la característica en la personalidad de un brahmin es sattva, rajas y tamas. La característica preponderante en un kshatriya, que se define en la India como la casta o el grupo de los guerreros, está definida por rajas primero, sattva y tamas. El tercer grupo que es el grupo de los comerciantes, fíjense que cuanto más se aleja Sattva de este primer componente, cuanto más se aleja, más egoísta o más egoísmo o más ofuscación aparece. Por ofuscación se dice falta de luz, ¿no? O falta de actividad intelectual. Entonces, y no necesariamente se puede decir que una persona que no manifieste luz es menos inteligente, puede ser brillante, pero en su personalidad no permite manifestar esa inteligencia. ¿Se entiende? Lo cual el hombre transgiversa todo, ¿no? Y dice, bueno, ¿no? Al final, que un animalito, ¿no? O sea, comienza a discriminar y a menospreciar, ¿no? A las personas. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, la característica de un Vaishya, que en la India se lo conoce como la casta del comerciante, tiene rayas, naturalmente, pues una persona que es activa, pero va a tener tamas como segundo guna preponderante o segunda característica. Tamas hace que esa persona sea un poco más egoísta y no tenga claridad respecto a lo que es el ideal, ¿no? Que es ayudar y trabajar en grupo. No es que lo haga a propósito, es la naturaleza de la persona. No es que la persona haya decidido ser así, ¿no? O no prestar atención al Dharma, sino que nosotros con determinadas características, y esto es la cosa real que todos tenemos. Uno dice, bueno, el karma, ¿de dónde viene? ¿Viene de Dios? O viene, bueno, ahora vamos a hablar de la segunda parte de la línea de este verso. Continuamos entonces, y la cuarta división de la sociedad basado en la personalidad y en la profesión es la casta del Sudra, en donde el guna preponderante es tamas, soportado, apoyado en rayas. Apoyado en rayas y por último sattva. Entonces, personalidades: sattva, rayas y tamas. Personalidad número uno. Personalidad número dos: rayas, sattva, tamas. Personalidad número tres: rayas, tamas, sattva. Personalidad número cuatro: tamas, raya, sattva. ¿Alguien me puede decir otra combinación? Vamos, combinen. ¿Es posible esto? ¿Es posible tener más combinaciones o otros tipos de personalidades? Bueno, esto qué sé yo. No es posible tener más combinaciones, a pesar de que uno podría decir, bueno, ¿por qué no puedo tener un tamas, sattva y rayas? ¿O por qué no puedo tener un sattva, tamas? Y es porque estos dos gunas tienen características opuestas y no se presentan juntas, sino en una especie de armonía con rayas. Por ejemplo, una persona que uno pueda ver que dice, ay, qué persona tan tranquila, qué amorosa, qué dulce que es, siempre contento, ¿no? No habla demasiado, ¿no? Pero qué calma. A pesar de que es una característica que podemos decir que es sáfica, porque es una persona pacífica, ¿no? Así como, pero hay una característica que es fundamental en Satua.
Puede ser que tenga un demonio escondido. Está bien.
Bueno, David está bien hablando, pero no hay necesidad. Vamos a ver.
No, pregunto.
No, bueno, también puede ser, claro. Bueno, ahora voy. ¿Qué pasa? En esta persona que supuestamente tiene una personalidad y características de luz, ¿no? Porque puede ser, qué lindo, ¿no? Qué buena persona. Justamente el está completamente obliterado, ¿no? O sea, tapado por una opción y una oscuridad que esa persona no puede pensar con claridad. Entonces, a pesar de que manifieste este tipo de características en su personalidad, no lo hagas demasiado, no le hagas preguntas fundamentales o no le pidas ningún tipo de ambición a esta persona o de iniciativa, porque simplemente no la tiene. Y no es que la tenga porque sea menor o inferior o vago, ¿no? Perdón la palabra, pero bueno, ¿no? No, es meramente que no la tiene por su naturaleza. Sin embargo, una persona con las mismas características, tranquila, pacífica, con una sonrisa, por lo general esa persona, cuando combina este aspecto con un intelecto brillante, estas dos van de la mano, estas dos características van de la mano. La primera característica de Satua preponderante es luz, claridad, intelecto, cualquier actividad relacionada con el intelecto es lo más elevado que puede manifestarse en esta persona. Entonces, otro tipo de combinaciones no son posibles meramente por las características naturales que poseen estos tres gunas o estos tres poderes. ¿Cómo podemos entonces definir a una personalidad, a una persona que ha nacido en una casta de brahmines, una casta que la casta brahmínica en la India se supone que son la casta sacerdotal, ¿no? Que están dedicadas al conocimiento y a la preservación del conocimiento y al dar el impartir el conocimiento. ¿Qué hay si esta persona es un abogado? O sea, ¿qué hay si esta persona es un abogado? Nacido en casta brahmínica, es un abogado, ¿no? Trabaja para el que menos tiene, trabaja por el bien social, utiliza su intelecto y su preparación en pos de la sociedad. ¿Qué tipo de personalidad es esta persona y cuál es la casta, que no necesariamente tenemos que vincularla a algo de la India, sino que aspectos universales de clasificación basado en la personalidad y en la profesión, en el nacimiento, digan cuáles son las características de esta persona. Una persona nacida en una casta de brahmines, una persona que es abogada, esta misma persona es abogada y utiliza todo esto para ayudar a la sociedad. Díganme, ¿a qué varna pertenece? ¿A
¿Cómo se le manifiestan los sálvicos, los rayásicos, se le manifiestan a esa persona?
Ajá.
¿Sabes? Porque ayuda a los demás, tiene bondad, tiene... Bueno, practica el karma yoga porque gusta ayudar a los demás sin... Digo, si no se quiere enriquecer. Digo yo, si esto sería la causa, ¿verdad?
Entonces, basado en lo que habíamos dicho, comentado antes, está muy bien, eso es lo que yo quería que piensen. O sea, ¿qué tenemos acá? Tenemos una persona que ha nacido en una casta que en teoría es una casta superior, en teoría, que es como decir que es una persona que viene de una familia con mucho prestigio, una familia de renombre, ¿no? En términos occidentales, podemos decir, una familia de apellido, ¿no? De clase alta, que es un abogado. Esto de que es un abogado, ¿qué tipo de profesión tiene en relación a la casta? ¿Un abogado? ¿Qué tipo de casta es? Aquellos, las características de la casta brahmínica, entonces es una casta que se va a dedicar a todo lo que es el aspecto intelectual, ¿no? De investigación. La segunda casta es la casta que se va, es más activa y aspira al bien social, ¿no? Un abogado caería dentro de la segunda casta, es un kshatriya, ¿no? O sea, que por nacimiento es brahmin, por karma o profesión es un kshatriya, y por guna o personalidad, ¿qué tipo de personalidad es esta persona? Recién Osvaldo dice, bueno, es una persona buena, ¿no? Bondadosa, que practica karma yoga, ¿no? Entonces
manifiesta los sálvicos y los rayásicos, porque tiene que tener la acción.
Manifiesta los sálvicos y los rayásicos, o sea que de profesión es kshatriya, y podemos decir que de guna también es kshatriya. ¿Qué hay si esta persona se dedica, por ejemplo, a la educación? Un abogado nacido en casta brahmínica, que se dedica a la educación y que realmente trabaja para la universidad pública y no tiene ningún tipo de ganar millones de dólares o cobrar $600 la hora. No come con acá los abogados. ¿Qué tipo de característica, qué varna? En su personalidad, ¿qué está manifestando más? De brahmin. Una personalidad brahmin. ¿Qué hay si este abogado, nacido en una casta brahmínica, recibe coimas para sacar a gente de la cárcel? ¿Qué tipo de personalidad tiene? Veishya. O sea que ustedes pueden entender acá que las características en la personalidad de una persona es algo muy natural, que están todos nosotros, o sea, todos nosotros por nuestra constitución tenemos una personalidad, y esa personalidad, de acuerdo a las características que tengamos, somos personas más bondadosas, más caritativas, que mostramos que somos muy activas y que nos gusta hacer karma yoga, o que nos gusta, bueno, somos apasionados entonces por trabajar con nuestra vida interior, y trabajamos por la paz y el bien común. Nuestra contribución es meramente de impartir la educación, ¿no? Nosotros tenemos una combinación de estas tres características, y podemos decir que depende a qué nos dediquemos, podemos pertenecer a una u otra casta. Podemos pertenecer a una u otra casta. no necesariamente una va a ser superior a la otra, sino que por naturaleza y definición, podemos decir que pertenecemos a una casta o a otra. Ahora, en la India esto se ha estructurado un poquito más y se ha dicho que la persona que tiene características intelectuales, que tiene, que es bondadosa por naturaleza, inteligente, con tendencia a ser calmo y con mucha paciencia, esta gente va a preservar el conocimiento para siempre y lo vamos a llamar los brahmines. La gente que viene con características más ojo por ojo, diente por diente, la justicia, vamos a pelear por lo que es justo, vamos a poner orden en la sociedad, y están ahí, son más activistas, ¿no? Estas personas pertenecen a una clase kshatriya, pero en la India se le ha llamado la clase kshatriya a las personas o el grupo de personas que mantienen el orden social y por lo general son de casta guerrera. ¿Se entiende? Pero estas características, dependiendo de estas cuatro divisiones de castas, son universales. Todos nosotros manifestamos características de una u otra casta y manifestamos características de una u otra casta, no solamente por lo que nos dediquemos o a lo que nos dediquemos para ganarnos la vida, sino también en nuestra personalidad, que es inevitable. Ni bueno ni malo, somos así, ¿es verdad? Y uno puede decir, bueno, mirá, a mí me tocó, tuve la suerte de nacer en una familia de doble apellido, bueno, viste, y nada, viví en un palacio, pero nada, ahora me independicé y vivo solo acá nomás. Entonces, esto que se manifiesta de una manera muy natural en una sociedad occidental, ¿no? En la India se lo ha tomado un poco más rígido todo, ¿no? Y se le han dado responsabilidades a estas personas o a estos distintos grupos, a esta división de grupos sociales, dependiendo de su personalidad y de su profesión. ¿Está claro? Y como consecuencia, a lo largo, con el paso de los años, se degeneró un poquito. Porque el que es brahmín, dice, no, mis padres son brahmines, por lo tanto yo soy brahmín también. Entonces apareció, ¿no?, esta supuesta diferenciación marcada entonces por el nacimiento. Pero en principio, esta división de los grupos sociales se daban por las características en la personalidad y en el carácter natural de la persona, las tendencias de la persona, y por entonces a lo que se dedicaba. Fundamentalmente en la India se trató, quiero decir, si la persona que tiene características más sátricas, que naturalmente tiene esta tendencia más al cantar el om, ¿no?, y a ir hacia adentro, y a investigar, y a descubrir, y a impartir conocimiento, eureka, miren, vengan, les voy a decir lo que acabo de descubrir. Esas personas, llamadas brahmines. Y así sucesivamente. Entonces se le han dado responsabilidades, se les dio responsabilidades a esas personas, preservar el conocimiento. La responsabilidad que se le dio al grupo kshatriya es preservar el orden y la justicia. La responsabilidad que se le dio al grupo de los vaishyas es preservar y proveer para la sociedad. Que exista para comer y que haya también el suficiente dinero para que pueda haber caridad. Y para que pueda existir caridad. Naturalmente, no necesariamente, esa persona se va a dedicar a la caridad por completo. ¿No? quizás se olvida de la caridad, y es completamente egoísta, ¿no? Y dice, bueno, déjame hacer dinero para mí, me hago millonario, ¿no? Y domino a todo el mundo, y soy más grande que el kshatriya y soy superior a mí, ¿no? Y el sudra, la característica del sudra es que siempre está y se le dio la responsabilidad de hacer los trabajos para lo cual su personalidad realmente iba de la mano. O sea, son personas que realmente por naturaleza no les interesa hacer un esfuerzo ni pensar demasiado. Son más mecánicas, es decir, ¿qué tengo que hacer? Hace esto, ¿y cómo lo hago? De esta manera, fenómeno, yo te lo hago. Son tranquilas, sí, pero se conforman con lo mínimo. Déjame que yo tenga para comer, para beber. ¿Qué son personas? ¿Que son personas menores, criminales? No necesariamente. Pues personas con personalidades maravillosas, pueden ser sumamente devotas y dedicadas a la religión. De hecho, hay millones, un montón de personas con esas características. O pueden ser personas que por su falta de capacidad de pensamiento y ante una necesidad deciden llevar un camino adhármico. Deciden llevar un camino, el camino más fácil. Bueno, déjame que vamos a robar acá, para que, porque no tengo para comer, ¿no? Entonces, bueno. Pero esto también ocurre a otros niveles. Puede ser que allí necesitan ladrones también de guantes blancos, que son tan ladrones como cualquier otra persona de casta más baja, que son aún peores porque utilizan su intelecto para beneficiarse a las del otro. Terrible. Entonces, estas características en las personas es lo que se llama guna. En la India, ese guna se le dio un rol social basado en la profesión. Pero ese guna es universal, está en todos nosotros. Todos nosotros tenemos esos aspectos en nuestra personalidad, esas combinaciones de estas tres poderes. Sattva, Rajas y Tamas. Repito. Sattva, Rajas, Tamas. Esa combinación es la combinación de lo que se llama el Brahmin. Es meramente una combinación que se manifiesta en la personalidad de la persona. La segunda es Rajas, Sattva y Tamas. Esta combinación que aparece características de un kshatriya. La tercera es rayas, tamas y sattva. Esta persona es más egoísta, tiene tamas seguido de rayas, ¿no? Hay un poquito más de oscuridad ahí, es un poco más egoísta, por lo general es el que quiere beneficiarse y no le importa tanto el otro, pero en realidad el Vaishya tiene la responsabilidad de ayudar también. Y la cuarta combinación es tamas, rayas y sattva. Estas combinaciones de estos poderes de la naturaleza manifestados en la personalidad de cada uno de nosotros va a marcar nuestro rol y nuestro aporte a la sociedad. ¿Se entiende? En la India posees una estructura, y dice, bueno, en la India están estas castas, qué locura, esta gente, ¿no? Discrimina por castas. ¿Qué pasa? Esto que es natural y casi perfecto, pues son características naturales en nuestra personalidad, se ha degenerado. Porque el hombre, por su naturaleza egoísta, le gusta marcar diferencia, ¿no? Yo soy superior a vos porque una familia de clase alta, o soy superior a vos porque soy más intelectual, ¿no? O soy superior a vos porque lo que sea. este tipo de discriminación que después se va degenerando, ¿no? Hasta que tenemos discriminación por color, por racismo, es realmente como un demonio enraizado en la naturaleza humana. Pero en realidad hemos perdido la verdadera comprensión, hemos perdido la capacidad de comprender esto, ¿no? Nadie nos lo recuerda, y es porque el que debería recordárnoslo ya no lo hace más. El que debería cumplir con el deber de recordarnos esto lo ha dejado de hacer, ¿no? Esta responsabilidad recae en aquellos que tienen la capacidad para recordarse a sí mismos y al otro, que por lo general se lo llaman los brahmines. Características en la personalidad. Entonces, esto es universal, esto es universal. ¿Por qué digo esto? Porque a pesar de que esto se dé en un contexto de la India, y que dice Krishna que él mismo es el creador, es el mismo el creador de estas cuatro castas, Varna, Dharma, Varna Ashrama Dharma. Varna Ashrama Dharma es un sistema perfecto en donde le permite al ser humano cumplir, satisfacer sus deseos en función a los cuatro las cuatro metas de la vida humana, ¿no? Que todos estamos en ese camino, ¿no? Todos tenemos aspiraciones, deseos, aparecen los deseos naturales de la persona, pero no somos juzgados por ello. O sea, desde los Vedas, desde esta antigua filosofía y sabiduría, nadie es juzgado, sino que somos comprendidos. Pero donde Krishna, acá Krishna como símbolo de Dios, ¿no? O sea, dice, bueno, pero yo les he dado una estructura para que exista un orden, para que crezcan individual y colectivamente. Esto se ha destruido, lamentablemente. Se ha degenerado y en la India mismo. Y bueno, ha traído consecuencias nefastas, ¿no? La verdad es que todos seguimos adelante, todos seguimos con nuestras aspiraciones personales, con nuestro egoísmo, con nuestro inegoísmo, todos queremos algunos de nosotros queremos tratar de ser mejores personas, ¿no? Y dedicamos nuestros esfuerzos a crecer interiormente y tratar de ser menos egoístas, ¿no? Y estar más atento a nuestra mente. La característica de un brahmin es que esta persona está sumamente atenta a su mente, ¿no? Sabe exactamente qué pasos está dando la mente y qué pensamientos está teniendo esta persona. Realmente tiene sattva predominante en su personalidad. Todos nosotros, los seres humanos, tenemos ambiciones, aspiraciones, metas naturales en la vida humana. La vez pasada yo ya las había comentado, ¿no? La primera y la principal es la de supervivencia. Queremos comida y un techo. No le hables a una persona de religión o de espíritu y darle, si está con hambre, darle de comer primero. Después hablarle de religión o de espiritualidad, ¿no? O sea, una vez que esté satisfecha y calma, ¿no? Y con la suficiente energía, podés tratar de razonar con ella, ¿no? Y decirle, bueno, mira, ¿sabes por qué estás acá? ¿Sabes cuál es la vida de la mente humana? Mira, te cuento un poco, ¿no? Todos nosotros estamos buscando paz interior y satisfacción interior, y lo hacemos satisfaciendo nuestros deseos, los objetos exteriores, ¿no? Que ahí vamos a encontrar la felicidad, pero fíjate, afectada por el constante cambio y el deterioro de todas las cosas que en la naturaleza son sujetos a nacimiento, mantenimiento y muerte. Inclusive, vos mismo, tu cuerpo mismo, el vehículo en el cual estás, está sujeto a nacimiento, mantenimiento y destrucción. Dice que me voy a morir, no, no te vas a morir, sos un ser eterno, no morís nunca. Pero lo que sí muere o cambia es tu cuerpo físico. Bueno, esa persona con hambre te va a escuchar, no. Va a estar a ti. No, va a estar pensando, uff, ¿cómo termina esta persona? Dale, rapidito, terminar rápido y quiero comer, ¿no? Bueno, necesidades básicas que deben ser cubiertas primero, ¿no? Que son las de la seguridad, se llama artha. Lo digo como me gusta explicarlo, es que una vez que la persona tiene suficiente, ¿no? Y que sea vivir de una mejor manera, para tener las cosas que nos dan, trabajamos en pos de aquello que queremos, ¿no? O sea, queremos el auto 0 kilómetros, el Tesla, bueno, ¿por qué no? ¿No? Alguien me decía el otro día, no, yo me voy a comprar voy a comprar la nueva Tesla, es una pick-up, no sé, una cosa rara, un modelo es una camioneta, pero casi. Bueno, en fin, ahí le digo, pero ya tenés un lindo auto. No, pero nada, se me ocurre que quiero tener eso, ¿no? Está muy bien, ¿no? O sea, uno se ríe y dice, bueno, dale, cuando la tengas me sacas a pasear que me sacas a pasear en el Tesla, ¿no? Hay un devoto que se compró un Tesla, ¿no? Y vino acá y me dice, Swami, maneja, ven y quiero que te vamos a... Yo, no, está bien, llevaba manejando el Tesla. Nada, uno quiere una vez que trabaja duro y logra lo que logra, quiere satisfacer sus deseos. Y es absolutamente válido, genuino, no tiene nada de malo, es absolutamente natural, siempre y cuando sea legítimo. Quiero decir, no engañes a nadie, no le robes a nadie, no te hagas traficante, porque va a tener consecuencias. Decir, pero mira que mucha gente lo hace. No es correcto. Justamente que mucha gente lo haga no necesariamente es lo correcto. Entonces, siempre basado en el Dharma. Cuando una persona se cansa, ¿no?, de experimentar y satisfacer sus deseos, decir, bueno, que tengo todo, soy millonario, tengo la mansión, el Beverly Hills, tengo todo, pero soy miserable, nadie me quiere, no sé, bueno, en fin, estoy triste. En esa persona puede ser, por la gracia divina, esa persona despierte a un estilo de vida que le permita reencontrarse con valores espirituales, éticos y morales, y comience a vivir una vida un poco más desapegada, ¿no?, y dedicada al espíritu. Entonces comienza a manifestar características devocionales, de comprensión hacia el otro, el querer proteger, ¿no?, y ayudar al prójimo, ¿no? De manera natural, ¿no? Porque te lo dice la Biblia, porque te lo dice el sacerdote, de manera natural esta persona te dedica su inteligencia, su esfuerzo a ayudar al prójimo, y de esa manera descubre, y ahora pucha, ahora soy más feliz, me siento más contento, no necesito tanto dinero, no necesito vivir acá, puedo vivir en un condo, en un departamento y estar feliz, y tener una relación con mi Dios en mi interior, y en mi exterior tengo el cuarto lleno de fotografías de Dios, y así me siento bien, porque recuerdo al principio de Dios en todo. Bueno, en fin, esta persona nace lo que es el Dharma, ¿no? Y de ese Dharma, de ese estilo de vida de esta persona, ¿sí?, se da cuenta que en esta vida lo más grande es controlarse a sí mismo, encontrar el auto, speak, como dicen acá, ¿no? Sino de comprender y entender la, la naturaleza interior de cada uno y la naturaleza exterior del mundo, ¿no? Un mundo que constantemente nos llama hacia afuera y nos dice, vení, 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 olvídate de quién sos, ¿no? Perdete, ¿no? Y ahí está, ¿no? Como muertos en vida, ¿no? En fin, esto es absolutamente natural. La persona descubre que en realidad lo más importante es sentir la unidad con Dios, con lo que llamamos Dios, con ese principio de Dios, ¿no? Que es un principio y es una idea creada por nosotros mismos. El principio está, ¿no? Los sabios lo describieron como esa existencia, conciencia y dicha, que son absolutos, eternos, contacto con eso en su interior y descubre que lo más importante de la vida humana y quizás la meta, la aspiración más grande de la vida humana es reencontrarse con sí mismo, reencontrarse con Dios, ¿no? Lo que se llama moksha en Vedanta o la liberación. ¿Qué pasa? Todos nosotros venimos con una hacemos en este vehículo cuerpo humano y mostramos características en función a la combinación de rayas, sattvas y tamas, ¿no? Pero hay algo que es cierto, ninguna de estas castas, las cuales mencioné y he estado hablando, son superiores a la otra. Todas son necesarias y han sido creadas y de alguna manera estructuradas, idealmente, en un contexto de la India han sido estructuradas. Crecimiento, mantenimiento y evolución de la sociedad, una unidad superior a la otra. Cada una de estas son necesarias y se deberían ayudar mutuamente. Pero hay algo que es natural en todos nosotros. Es natural que todos tengamos admiración, respeto natural, casi una especie de idolatría, ¿no? Por aquella persona que manifiesta aspectos cercanos a la divinidad, aspectos cercanos al ideal de Dios, ¿no? En sabiduría, en características, en su personalidad, ¿no? Es una persona que es buena, que es comprensiva, que tiene empatía por todo el mundo, que es completamente desapegada, es capaz de darte lo que no tiene, ¿no? Es una persona que siempre trata de ayudarnos, ¿no? De educarnos, Esa persona son por lo general aquellas personas a las cuales nosotros miramos como si fuesen nuestros ídolos, inclusive de carne y hueso, que han sido ejemplos, son ejemplos para la sociedad, son ejemplos de sacrificio, ¿no? Las características es que son personas que a través del sacrificio demuestran que son puro amor, ¿no? Como Jesús, por ejemplo, ¿no? Son personalidades que son, podríamos decir, ¿no? En términos de esta clasificación, high class Brahmin, ¿no? Una clase alta de Brahmin en función a las características de la combinación de estos tres gunas que tiene esta personalidad. No es que sea superior, sino que naturalmente esta persona excels, ¿no? Naturalmente esta persona
se destaca.
Se destaca en esto que bueno, que es natural en la vida. ¿En qué se destaca? Se destaca en que ha pasado a lo largo de su vida por las distintas etapas naturales que todos tenemos, de mantenimiento, de disfrute, de seguir una vida en orden y de valores, y que se ha fundido, ha dictado su vida por la liberación, ¿no? esa persona tiene estas características, ¿eh? Tiene estas características, que la fundamental es la sabiduría. La sabiduría, el conocimiento, la luz, la claridad. ¿Sí? Todos estamos en un camino hacia esa personalidad perfecta. Todos nosotros, lo sepamos o no. Todos nosotros, para allá vamos. ¿Sí? Lo importante es que en nuestro camino espiritual debemos comprender que ese es el ideal. Y ninguna personalidad meramente por la combinación de gunas que demuestre, sino que deberíamos tratar de ayudar a la persona para que esa persona despierte. Ahora, ¿cómo hace esa persona? Vamos a decir que es una persona que tiene características de tamas, rayas y sattva, las características de una combinación que se puede clasificar dentro de lo que es los sudra, el sudra. ¿Cómo hace para llegar al ideal, el brahmin? ¿Puede hacerlo? ¿Tiene alguna? No, nació en una familia de sudra. Es el degeneramiento social que ha ocurrido a través de los años. No, un terrible error. Esta persona tiene la capacidad, si es ayudada, si es guiada, para crecer, evolucionar, mismo en esta vida, de tener características sudra a demostrar características brahmin. Todos nosotros tenemos ese destino, ¿no?, de manifestar cada vez más en nuestra vida aspectos de nuestra divinidad, lo más cercano en estos poderes naturales de la naturaleza, estos poderes de la naturaleza, lo más cercano a ese aspecto de la divinidad es sattva. Entonces, ¿cómo hacemos para que una persona que tiene por naturaleza no déjame dormir un poco más, ¿qué puedo hacer para mantenerme? Dame lo mínimo, yo estoy feliz así. ¿Qué cosas? Esta persona debería ser un poco egoísta, por lo menos. No, monástico. ¿Alguna vez has mentido? Ni siquiera eres capaz de mentir.
Te está cortando, Sonny, a veces.
Entonces. Ay, no me digas.
Hay momentos que se pierde por unos segundos y a veces no, yo lo entiendo, pero a veces no sé qué pasa.
Ajá. Bueno, quizás se me quedó quieto. Entonces, ¿qué pasa entonces? Que necesitamos un poquito de ambición, ¿saben? Necesitamos pasar por rayas, todos nosotros. Rayas. Y quizás necesitemos pasar también por ese aspecto egoísta, ¿no?, medio oscuro, ¿no?, de esa combinación de rayas, tamas, y salir de ahí, desde también de cometer errores en que uno puede crecer y entender a partir de la experiencia, y puede pasar, desde una característica de un sudra a un vaishya. Y no necesariamente tienen que vincularlo esto con un comerciante o con una persona que hace trabajos sin unskilled, ¿no?
Sin destreza
particular, ¿no? Sin preparación particular, ¿no? No necesariamente vincularlo, sino que deben vincularlo con la personalidad. Todos nosotros estamos llamados a ser más activos. Porque en esa actividad debemos ir creciendo, debemos crecer, para que nuestra personalidad se forme. Voy a dar una clase la semana, el mes que viene, ¿no? Cómo desarrollar una personalidad espiritual. Esta personalidad debería despacito ir mostrando aspectos más inegoístas, ¿no? En vez de trabajar para mi propio beneficio, para beneficio de aquellos que quiero solamente, voy a trabajar para un bien social, voy a dedicar a dar mis esfuerzos y mi acción, mi actividad, para que haya un poco más de justicia. Salimos a la calle con las cacerolas, ¿no? Y empezamos a demandar justicia, trabajo, lo que sea, ¿no? Estamos más activos, nos jugamos por lo que es con lo correcto, hasta damos la vida por lo que es lo correcto, ¿no? En esa evolución de esa personalidad, lo que se necesita para salir del tamas, es rayas. Porque en esa acción, en esa fricción, va a aparecer la luz. Y la luz se manifiesta como sattva. Entonces, para poder crecer en cualquier tipo de personalidad en la cual nos encontremos, ¿cómo se manifiestan rayas en nuestra vida espiritual? A partir del karma yoga. Por eso, Krishna, en el capítulo número 3, nos da este yoga del karma como medio para evolucionar. Él dice, para purificar nuestra mente. Es cierto, ¿no? Porque es haciendo y no quedarse holgazán y perezoso, en donde uno va a ver un poco más de luz. Y aparece la luz del discernimiento. Aparece la luz del discernimiento. Todos nosotros, inclusive este, estamos en camino a encontrar la mejor combinación, que es la personalidad de un brahmin en nuestra vida. Y tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque debemos aceptarnos tal cual como somos. Bueno, ¿y dónde me encuentro yo? No, porque bueno, yo para esto no sirvo, Swami. No, todos. No hay salida acá. Todos debemos ayudarnos a través de nuestra fuerza, de nuestra voluntad. Debemos hacer un esfuerzo para crecer en este camino espiritual, en pos de manifestar más y más nuestra divinidad, ¿no? Y bueno, cumplir con el verdadero dharma del nacimiento humano, ¿no? Que es esa manifestación total de nuestra divinidad en nuestra vida. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? No. ¿Ha quedado claro un poco esto? De esto de el Chaturvarnyam, las cuatro castas, las cuatro castas en función a esta agrupación de la sociedad, en función a esta división de características en la personalidad de zona y a lo que se dedica. Esto es lo que aparece en el Bhagavad Gita. Krishna dice, fui yo el creador. Yo lo creé, pero al mismo tiempo yo no soy el hacedor. Una paradoja, ¿no se dice en español? Sí. Total. ¿Cómo puede ser? Paradoja. ¿Cómo puede ser que seas el creador y no el hacedor? Y bueno, en esta parte ya
se cortó otra vez.
Sí, Roberto.
No, que se cortó otra vez cuando acabaste la última oración que dijo. Como un medio me gusta. Se cortó y no es. Sí, es como bien.
No sé por qué es, porque en realidad estoy bastante cerca de la computadora.
Se pone paradoja, cuando digo la palabra paradoja ahí, pues, como que se cortó, pero está bien, se entendía lo que se le entendía.
claro, Swami.
Bárbaro, bárbaro. Bueno, sí. Habla de este verso. Él dice, miren, yo creé esto. Creé esta organización, esta agrupación de personas para que exista un crecimiento a nivel individual y a nivel social. Porque lo sepan o lo quieran admitir o no, todos nosotros somos una unidad, ¿no? Y él mismo dice, yo a pesar de que soy el creador de esta agrupación de la India, a estas personalidades se le han dado responsabilidades. La preservación del conocimiento, para mí la preservación de el orden y la justicia social, la kshatriya, la preservación de la provisión para que exista riqueza en la sociedad al Vaishya y al Sudra, ¿no? Para que esta gente, para que esta personalidad ayude a sostener al resto de la estructura, por lo general con trabajos menores y absolutamente necesarios. Esto es superior al otro, excepto que, naturalmente, cuanto más se acerquen a mí, ustedes más lo van a venerar. Y esto la sociedad da ejemplos claros. Grandes personalidades que muchos hemos reconocido y muchos otros no queremos reconocer, ¿no? Personalidades que son maestros del mundo y que, bueno, que han alcanzado altos grados de esta combinación de sattva, rajas y tamas en su personalidad. Él dice, yo soy el hacedor, pero no soy el creador, pero no el hacedor. Dice, bueno, pero bueno, ¿cómo es esto, señor? Usted dice que lo creó y al mismo tiempo nos hace cargo. Hágase cargo. Dice, no. Dice, porque no yo el que les dice que quién van a ser con las características de ustedes. Son ustedes mismos, somos nosotros mismos los que hemos generado, los que hemos decidido manifestar diferentes tipos de acciones en función a nuestro karma. Quiero decir, a pesar de que él es el responsable, él no puede decir que esto es. En un ejemplo, el ejemplo del fuego. El fuego está para darte calor, para que te ayude con la luz, ¿no? Y te quemas, no le eches la culpa al fuego. De la misma manera, a pesar de que él es el responsable y el creador, que es el fuego mismo, el hecho de que te quemes no es problema del fuego. Todos nosotros, a través de nuestro libre albedrío, caemos en esta especie de hipnotismo, en donde por nuestra necesidad de encontrar satisfacción y buscarla en el mundo exterior, nos independizamos del centro. Es el centro, es lo que llamamos Dios, y nos creemos independientes. Y por lo tanto, como somos ese Dios mismo, somos también creadores y comenzamos a crear nuestro pequeño mundo en base a nuestros deseos. Y eso genera esta rueda de nacimiento y muerte que llamamos karma. Hasta que no descubramos, aceptemos nuestra unidad con el todo y comencemos a identificarnos con el todo que llamamos Dios en vez de meramente con nosotros mismos. Cuando despertemos y comprendamos este conocimiento, vamos a salir entonces de esta rueda, ¿no? Inevitable de nacimiento y muerte. Lo sepamos o no, aspiramos a esta liberación. somos eso. Él es nuestra pequeña identidad. Cuando descubramos y aceptemos que en realidad nuestra verdadera identidad está no solamente en mí, sino que en fulano, en mengano, en cada uno de nosotros, y que para que yo poder tener lo que yo quiero, tengo que primero darlo, ofrecerlo. Entonces, mientras vivamos en esa ignorancia, vamos a seguir separados de lo que llamamos Dios. Pero Él es incambiable, ¿no? Y nosotros, cuando encontremos nuestra identidad en Él, también lo seremos. El juego es el game. Si querés pasarla bien, ¿no? Y tenés que pagar las consecuencias, pero la satisfacción total la vamos a encontrar cuando realmente nos quememos en el fuego del conocimiento, y desaparezca nuestra identidad, que es el yo y el mío. El yo y el mío, ahamkara, mamakara, nace a partir de nuestra actividad mental, que está basada en nuestra personalidad, en nuestros gustos y disgustos. Cuando logremos identificarnos con la totalidad, vamos a estar completamente satisfechos y no vamos a necesitar absolutamente nada. Satisfacción total. No va a haber necesidad de volver el dinero, como van a estar todos satisfechos. Así que, ¿se entiende? Con esto terminamos el verso número 13 del capítulo número 4. ¿Está bien?
Sí, gracias, familia.
Gracias, hombre.
La semana que viene empezó por el 14, entonces. El Amin, el Shatriya, el Sudra, el Vaishya. ¿Alguien es superior al otro?
No, cada uno en su lugar, como estamos.
¿Dónde? Cada uno es grande, ¿no? En su propio lugar. Todo, cada uno es, tiene que posee grandeza en el lugar que encuentre. Each one is great in some place. Lo que pasa que si realmente alguien tiene superioridad, no es porque está diferente, sino porque logra manifestar que logra manifestar más divinidad. Esa persona va a lograr manifestar aspectos inegoístas, y va a ayudar al prójimo, a la sociedad y al mundo. A esa persona se la llama Brahmin. Y aquellas personas que manifiesten diferentes grados de esos aspectos también caen en la misma. Pero no es que sean superiores, todos somos parte de una unidad. Tenemos sin duda la aspiración individual de encontrar una libertad, y a nivel grupal y como sociedad tenemos la responsabilidad de trabajar en equipo. Lo estamos haciendo, lamentablemente, pero esto es importante.
Una persona que está en ese nivel, ¿se reconoce a sí mismo que está en ese nivel? ¿O eso pasa inconscientemente?
No, ¿quién quiere? O sea, para nosotros, personas comunes, quiero decir, de una sociedad occidental, nadie va, oye, yo soy aquello. Uno tiene que darse cuenta de las características de tu, y hacia dónde tenés que ir, ¿no? si por naturaleza tú eres una persona activa, que te gusta, que no tiene nada de malo ser, manifestar aspectos así un poco más ambiciosos, ¿no? Hay personas que son naturalmente ambiciosas, pero no son malas personas ni nada que ver, sino que son así. O sea, uno reconoce eso en uno, dice, bueno, en esa ambición que tengo debería primero aprender a vivir más con lo mínimo, ¿no? No tanto acumular. Y si lo debo dar. O sea, uno debería reconocer en qué estado está y encontrar una solución. ¿Qué esfuerzo debería poner yo en mi personalidad exterior que me ayuda a crecer interiormente? El que les habla tiene su personalidad también, no la puede evitar. Pero estoy trabajando en pos de que mi personalidad sea lo más sátrica posible para que bueno, que funcione a lo que me dedico, que es me dedico a qué me dedico. No tengo ninguna profesión en particular, sino que me dedico a mí, todo lo que mi profesión, por decir, entre comillas, es dedicarme a mi crecimiento interior. Dice Swami, eso suena super selfish, ¿no? Super egoísta. Bueno, pero es un egoísmo sáptico, porque ese egoísmo, esa dedicación a mi trabajo interior es en pos de todos, ¿no? Cuanto más yo pueda trabajar para manifestar mi conexión con Dios y estar en contacto con Dios, mejor para mí, mejor para todos.
Pero es que eso es lo que debería
por eso todo, se dice que el único apego que es que es sáptico y es necesario es el apego a Dios.
Eso es correcto.
Y así, de la misma manera, todos deberíamos estar trabajando a partir de nuestra personalidad y entender cuáles son nuestros apegos, cuáles son. Y bueno, analizar, bueno, la verdad que no sé si voy a poder, bueno, adelante, con tal de que llevemos una vida sáttvica y que nuestros deseos sean legítimos, y no vayan en contra del Dharma, que llevemos una vida, que podamos tener una vida en comunión con nuestro Dios, que podamos tener una vida, una buena vida, eso es lo importante. Pero si todavía tenemos deseos y tenemos ganas de satisfacerlo, no hay ningún problema. Es más, ya habíamos hablado en los vuelos anteriores que Krishna te dice, si te pasa eso, yo voy a estar ahí para ti. No solamente te voy a ayudar a cumplir tus deseos, siempre y cuando seas una persona moral, ética y trabajes desde el punto de vista del Dharma, o desde el Dharma. Entonces, no es que no deberíamos hacer un esfuerzo y decir, bueno, basta, está bien, ya está. Yo no me levanto más a las 6 de la mañana para rezar o para hacer mi meditación, porque bueno, entendido que no tengo solución, no tiene que hacer eso, no. Si una persona tiene características bueno, que le cuesta un poquito más, debe hacer, lo debe priorizar y generar un hábito para que aparte. Simplemente no querés levantar temprano. Es un ejemplo, no necesariamente estoy diciendo que hay que levantar temprano.
Se cortó eso último que digo. Bueno, ¿qué?
No necesariamente estoy diciendo entonces que despertarse temprano es un ejemplo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que todos nosotros deberíamos hacer esfuerzos para encontrar un estilo de vida disciplinado que nos permita estar en contacto. A partir de ahí, un hilo de vida.
Está yendo la señal. Hello.
Hello.
Sí, ya volvió ahora. Se corta, parece algo.
hay un fantasma por ahí.
Estoy con...
Se corta mucho la señal, parece algo
para... ¿Saben por qué? Porque estoy trabajando con... No me di cuenta, perdón. Todo este tiempo estuve trabajando con la internet de acá local, y yo tengo que trabajar con el hotspot, que es la internet de mi teléfono.
Ah.
Porque vivimos en la cima de la montaña en internet, gente. La internet es muy... es una carreta.
Usualmente funciona bien, pero hoy se falló.
Bueno, ahora no, ahora estoy con un hotspot y es una conexión mucho más poderosa. Ahora sí que no se va a cortar. Ay, qué pena. Bueno, esto, ¿no? Que todos estamos en este camino y que aquellos que estamos acá debemos reconocer que existe algo superior y que vale la pena y que tenemos que hacer esfuerzos a través de nuestra fuerza de voluntad para generar hábitos y un estilo de vida, una disciplina que nos permita estar en comunión con Dios. Así se los pongo en términos religiosos, ¿no? Y desde ese lugar tener una contribución que nos ayude a crecer a nosotros individualmente y al grupo. ¿Grupo qué? En la familia, con la persona que yo vivo, a tener una mejor relación con la persona y ser más empático o más comprensivo, o tratar de decir las cosas y tener una mejor comunicación, tratar de escuchar mejor al otro, ¿no? Todas estas cosas de las cuales nos son muy simples, ¿no? Pero que no las practicamos por nuestra arrogancia, por nuestro egoísmo también, ¿no? Fíjense cómo todo se complica, ¿no? La solución en realidad siempre es muy simple. Mira, tomemos un café, ¿no? Reconozco que sos un ser maravilloso. Realmente he estado con vos por 25, 30, 40 años. Hay muchas cosas que me cuestan aceptar, pero bueno, reconozco que hay grandes cosas y aspectos que son para esa. Este tipo de comunicación va a ayudar a que exista una mejor relación entre nosotros. Eso aparece en la vida conyugal como en la vida en comunidad. La claridad, la comunicación es esencial. Bueno, gente, me estoy yendo un poquito de tema, a pesar de que tiene relación, ¿no?
Muy bien, familia.
Nos vemos entonces el domingo que viene, y vengan con preguntas si quieren, vamos a ver nuevamente, a resumir nuevamente un poquito para comenzar el verso número 13, un poquito, 15 a 20 minutos del verso número 13, y a comenzar de lleno con el verso número 14.
Ok.
Okay.
Y
empezamos
el capítulo
4,
¿verdad?
Capítulo 4.
No, no, fue que de momento me acordé de algo, porque te lo pregunto. Bueno, era que me recordé unos ejemplos. ¿Pudiera considerar un ejemplo de un sudra o alguien que era bien, un sudra que se volvió santo, alguien como el hermano Lorenzo de la Resurrección o Tucaram, por ejemplo?
Absolutamente. ¿Sudra de qué? ¿Sudra de qué, Roberto?
De profesión.
Esa persona en realidad nunca fue sudra.
No, pero el tipo de trabajo que hacía, que se asocia con los sudras.
Ahí no. Te das cuenta, ahí aparece la mente humana. Por naturaleza, esa persona es una persona con una gran personalidad. Y a través del esfuerzo, ¿no?, y del struggle, ¿no?, ha sabido superarse a sí mismo y ha salido, ¿no?, de... No sé, comenté con ustedes el ejemplo de un artículo que leí en el diario el otro día, de la historia de un mexicano, un inmigrante que vino acá, que cruzó la frontera, que fue, agarrado por la policía, por las autoridades, devuelto a México, nuevamente ingresó al país, y hizo trabajos de albañilería, ¿no?, para ganarse la vida. Este hombre, a través de una ley de los Estados Unidos, logró conseguir la ciudadanía A partir de ahí, por su gran intelecto, ¿no? Su capacidad intelectual, logró la maestría en el inglés, estudió el inglés, estudiaba el inglés por la noche. Finalmente, esta persona le dieron una beca en Harvard y se convirtió en uno de los cirujanos más importantes acá en los Estados Unidos, ¿no? O sea, fíjense que nada tiene que ver ni el país donde naciste, ni lo que tuviste que hacer para llegar a donde estás. O sea, la capacidad que todos tenemos, que están todos nosotros, pero la voluntad, ¿no? Aquello que realmente que nos motiva a crecer y a superarnos, están todos nosotros. Sin duda, la combinación de esta persona, ¿no? De estos poderes de la naturaleza, bueno, no es que se ha dado por nacimiento, se ha dado por karma, porque no es que esto vino de su madre o de su padre. Este tipo de herencia no es una herencia física, viene como consecuencia de su trabajo espiritual de vidas pasadas, ¿no? No sé si me estoy metiendo en temas así medio metafísicos, pero lo que les quiero decir es que es otro ejemplo que casualmente leía, ¿no?, las noticias, que el actor Brad Pitt compró los derechos de ese libro para hacer una película, ¿no? Qué maravilla, ¿eh? Como una persona supuestamente sudra, logró maravillar a la gente, y es lo que lo odioso, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es que dice: porque yo he pasado por tanto racismo, tanta discriminación en mi vida, pero a la hora de abrir el cerebro o el cráneo de una persona, me encuentro con lo mismo, ¿no? Lo cual me pareció muy bonito. En fin. Bueno, gente, pásenla lindo entonces. Nos vemos Dios mediante la semana que viene.
Gracias, Tomé.
Y bueno, cuídense. Chai, Shri, Guru Maharaj, Chiqui, Chai. Un abrazo. Saludos, querido Carlos. Un abrazo.
Saludos, Tomé. Bueno,